Benvinguts a Accent. Avui, Román Jordi entrevista Ramón Tamames, autor de La mitad del mundo que fue d'Espanya. Ramón Tamames avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, què tal? Bon dia. Contem avui amb el Ramón Tamames, vell conegut de la casa, que, com sempre, és un home d'una vitalitat extraordinària i ens ha fet un llibre preciós, un altre llibre, com tots els que fa. Ha fet un llibre sobre el nou món de lo que va ser d'Espanya i que ens sortirà molt aviat, que ja, per cert, el recomano ja d'entrada. I, per tant, com cada setmana, ja li farem les preguntes de rigor. En Fernando tenemos seguramente el mejor y más inteligente monarca de todos los que hubo en España.
Fernando el Católico.
Sí.
Fernando V de Castilla y II de Aragón. Indudablemente es el mejor monarca que ha habido en la historia de España, porque se tomó muy en serio que era rey de Aragón con Cataluña, el antiguo reino de Aragón, Mallorca y Valencia. Y al mismo tiempo rey de Castilla, mucho más que consorte, no era consorte simplemente, sino que ejercía. Y tomó parte muy seria en la decisión de finalizar la reconquista con el final del reino de Granada. Intervino también en la designación de Colón para la gran navegación a América y además fue el que seleccionó al capitán, al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba para las guerras de Italia. Lo hizo todo realmente. Y luego en la regencia, cuando murió su mujer Isabel, que estuvo 12 años de regente de Castilla, pues fue el que dijo: seguimos en las Indias, no nos vamos, esto será negocio, no será negocio, pero tenemos que entrar ya en tierra firme y además buscar la salida a la Mar del Sur, que había descubierto ya Balboa en 1513, para llegar a la especiería, a buscar las especies más rápidamente.
La figura por excelencia no podía ser otra que la de Juan Sebastián Elcano. Veo que le dedicas un buen montón de explicaciones.
Un buen montón, un buen trozo del libro, sí señor, porque realmente el viaje de Elcano, de Magallanes, Elcano, Magallanes hasta las Filipinas, y lo que yo llamo el proyecto Magallanes, y luego lo que es la odisea Elcano, que fue el retorno. Elcano fue el que decidió que había que dar la vuelta al mundo, que se lo atribuyen a Magallanes, pero Magallanes no iba a salir nunca del hemisferio español, y por lo tanto pensaba volver por el mismo sitio en que había llegado, es decir, bordeando las costas de África, las de América del Sur, a través del estrecho que encontró, y luego el Pacífico, el Mar del Sur. Pero no pensaba volver atravesando el Océano Índico y las costas de África, como hizo Elcano. Elcano tenía una visión de navegante extraordinaria y además era intrépido y valeroso porque se expuso a la persecución de las naves portuguesas a través de todo el Océano Índico. Lo hizo muy bien, un periplo en total de 1.105 días, formidable, en total fueron 3 años, como se sabe, y la travesía desde Timor, en lo que hoy es Indonesia, hasta Cabo Verde, ya cerca de España, fueron 5 meses sin escalas, con una tripulación que solamente por tener un gran capitán pudo resistir.
La descubierta del Océano Pacífico, la Mar del Sur, que se relata en el capítulo 3, la protagoniza obviamente Vasco Núñez de Balboa, y este señor dices que rompió con los esquemas de Toscanelli y Colón al descubrirse la inmensidad del océano.
Bueno, no, quien rompió en realidad más que Balboa fue la expedición Magallanes Elcano, porque, claro, según Toscanelli, basado en Ptolomeo, pues la Tierra tenía una circunferencia máxima en el Ecuador de 30.000 kilómetros y en realidad eran 40.000. Claro, 10.000 kilómetros más Por eso el viaje de Magallanes, que prometía ser muy rápido, resultó más largo y costoso que ir por África. En cierto modo fue un fracaso de Magallanes, aunque luego la literatura pues ha encumbrado a Magallanes y ha capitulado al gran Elcano. Elcano fue un navegante prodigioso.
Capitulaciones de Valladolid.
Habla un poco más alto, por favor.
Capitulaciones de Valladolid. En dos palabras, ¿qué eran exactamente?
Pues por segunda vez, por así decirlo, el estado de Carlos I, luego V de Alemania también, que constituía Castilla, la corona de Castilla y la corona de Aragón, pues decide financiar una expedición. Al final hubo una participación de un banquero de Burgos, Cristóbal de Haro, pero en principio la expedición estaba financiada por el reino, por así decirlo. Y claro, pues los acuerdos entre el gran navegante, que era Magallanes, y Carlos I, pues fueron las capitulaciones, como los reyes católicos hicieron las capitulaciones de Santa Fe, que se llama, con Colón, pues Carlos I hizo las capitulaciones de Valladolid, que eran detalladísimas, extraordinariamente detalladas, y además con la Casa de Contratación de Sevilla, que luego hizo un presupuesto que se cumplió prácticamente al dedillo, por así decirlo. Bueno, era una organización muy sui generis, un contrato entre el político y el empresario. Muy interesante las capitulaciones de Valladolid.
45 hombres embarcaron en Timor en la nave Victoria para el retorno a España, de los que solo quedaban 18 al llegar a Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué pasaba? ¿Que eran nativos estos 45 hombres y pillaron todas las enfermedades habidas y por haber?
Bueno, se embarcaron 45, pero luego llegaron menos, llegaron 18, porque algunos se quedaron en Cabo Verde. Allí los portugueses apresaron a la mitad de la tripulación, por así decirlo, por unos meses, porque se devolvieron rápidamente a España. Pero se puede decir que llevaban también nativos que no cuentan en el número de personas. Los esclavos nativos o hombres libres pagados, que eran menos, pues no se cuentan. Y aparecen 18, pero en realidad los que llegaron a Sanlúcar y a Sevilla fueron 20 y tantos, me parece que 21, y ahí estaban los esclavos que yo menciono también, como es lógico, porque sufrieron lo suyo y no tuvieron la gloria que tuvo todo el grupo principal de la expedición, empezando por Pigafetta, el cronista, que parecía que él era el que mandaba en la expedición, porque ni siquiera menciona a Elcano una sola vez. No le tenía simpatía, admiraba a Magallanes y se quedó muy triste con la muerte de Magallanes.
Gómez de Espinosa y su azaroso retorno a España de más de 7 años, en lo que fue además el primer intento de tornaviaje. De este señor se habla muy poco en la historia de España, ¿verdad?
Se habla cada vez más. Se habla cada vez más porque internacionalmente ya hay varios libros en inglés sobre ese tema. Pues la conexión entre las Filipinas y la Nueva España, México, pues fue muy importante porque es la ruta de la seda marítima, que fue impresionante. Se llevaba plata de las cecas de las fábricas de moneda españolas en América, fundamentalmente de México y Perú, y con esta plata, que estaba muy valorada en China, se compraban gran cantidad de mercancías. Pero antes de que eso fuera posible, había que ver la manera de volver de Filipinas a la Nueva España, a México. Y eso es lo que hizo Urdaneta. Después de 6 intentos, pues encontró una corriente Kuroshio, se llama ahora por los japoneses, la corriente de Kuroshio. Se subía desde las Filipinas hasta prácticamente las costas de Japón, y ya muy al norte se iba hasta más o menos Hawái, y luego se empezaba a bajar a Acapulco y a la Nueva España. El tornaviaje fue esencial para luego abrir la ruta de la seda marítima, que fue impresionante. Se puede decir que incluso la plata española produjo la inflación en China, porque los chinos no hacían nada ni pagaban nada si no era con moneda española acuñada en reales de 8, que fue luego la base del dólar, porque era una moneda internacional, la más importante del mundo, y cuando Estados Unidos decide hacer su dólar unificado para todos los estados, toma como patrón el real de 8 español.
Carlos V, que además se convirtió en el máximo beneficiario de la muy discutible venta de las Molucas. ¿A quién se las vendieron?
Las Molucas era un archipiélago de una riqueza extraordinaria. Las especias, el clavo, la pimienta, la canela, la vainilla, eran extraordinariamente importantes en los últimos, en los tiempos medievales. Hubo un comercio a través de las caravanas que llegaban hasta Alejandría y luego cruzaban a Constantinopla, luego a Venecia, más adelante, pues el comercio de las especias era muy importante, valían algunos años más que el propio peso del dólar, del oro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las Molucas eran productoras de las mejores especies, sobre todo clavo, que era un conservante extraordinario, y pimienta, que era un condimento formidable. Claro, pues entonces, quien tuviera las Molucas tenía la clave de las mejores especias. Eso es lo que hizo que Magallanes propusiera a España, a Carlos I, hacer el viaje, hacerse con la propiedad de las Molucas, porque se suponía que estaban en el hemisferio español del Tratado de Tordesillas, y entonces pues la clave estaba en las Molucas. Y la expedición de Magallanes, Elcano, pero ya con Elcano solamente, pues se hizo con las Molucas, y luego más adelante pues lo que hizo Carlos I fue venderlas a muy buen precio, que se quedó para sus aventuras europeas.
La figura indiscutible es Vasco de Gama. ¿Por qué?
Vasco de Gama es el Elcano español, quiero decir, el Elcano portugués. Es incluso el tornaviajes, todo. Elcano, con sus antecedentes, pues llega, es el primer europeo que llega a la India por vía marítima, y los portugueses, que tenían una casa de contratación da India, que fue el modelo para la casa de contratación española en Sevilla, pues se hicieron con una serie de concesiones para hacer factorías, establecer puertos sencillos pero muy eficaces, negociar con los nativos y luego comerciar también con los que llegaban a las Molucas directamente, para traer todas las especias a Lisboa, que se convirtió en el gran mercado que duró muchos años. Ellos luego llegaron a Malaca, al estrecho de Malaca, que separa Malasia de Indonesia, y allí establecieron una posición fuerte con fortalezas, etcétera, y ya empezaban a llegar a las Molucas cuando surge el viaje de Magallanes Elcano y se las apropia España de otra manera, ¿no? Pero ya desde 1529, con el Tratado de Zaragoza, cuando las vende Carlos I, las Molucas pasan a ser plenamente portuguesas. Hasta 1580, que Felipe II une las coronas de España y Portugal, y los españoles vuelven con mucha frecuencia a las Molucas desde Filipinas, que ya están asentados allí. Es que el imperio español era una cosa muy seria, y el portugués pues era la otra mitad. Y claro, cuando se unen las dos coronas con Felipe II, es el señor del orbe, que se ha dicho muchas veces.
Filipinas y China, la persona no puede ser otra que Andrés de Urdaneta. Este fue, diríamos, el virrey de por allí.
Era un genio. Urdaneta era un genio que iba como grumete en el segundo viaje de Elcano a las Molucas, que se quebró pasado el estrecho de Magallanes. Naufragaron, aquello fue un desastre. Él murió antes de naufragar como consecuencia del escorbuto, que era una enfermedad impresionante. Bueno, porque no tenían vitaminas suficientes. Luego lo fueron los españoles también los que descubrieron que los cítricos y sobre todo el limón eran la vacuna, por así decirlo, para no tener el para no tener el escorbuto. Bueno, entonces él iba como paje del propio Elcano, se salvó de las miserias del viaje, estuvo una temporada en las Molucas, prisionero de los portugueses, y luego vino a España, se fue a la Nueva España, a México, allí se hizo clérigo de una orden religiosa, me parece que agustino, y aprendió con lo que había viajado, pues, y con los mapas que conoció y las geografías que estudió, se convirtió en un cosmólogo. Y fue el propio Felipe II el que le dijo al virrey de Nueva España, le dijo, llévate a Urdaneta que sabe mucho. Y Urdaneta es el que investigó. Él debió tener informaciones de navegantes chinos y portugueses de que para volver desde Manila a Acapulco tenía que subir mucho al paralelo 40 Norte, como he dicho antes.
Marqués de la Ensenada, secretario de Indias, reconstructor de la Marina Española y mentor de navegaciones del Pacífico Sur.
Bueno, es que la gente piensa que España es una historia de fracasos, cuando en realidad fue el primer imperio, el imperio ultramarino, con el enemigo del imperio español fundamental eran las distancias. Eran distancias impresionantes a cubrir con barcos que no son los de ahora, claro. Luego ya los galeones fue una mejora excepcional sobre las naos, etcétera. Luego vinieron las fragatas todavía mejores, artilladas con grande cantidad de cañones, etcétera. Pero el imperio funcionaba de una manera mucho más eficiente de lo que se piensa. Y Ensenada es una clave, porque se da cuenta de que mantener el imperio depende de tener una gran marina. Y él fomenta la construcción de grandes barcos mercantes y sobre todo también de guerra para la Marina Real, para proteger las flotas de Indias que venían con los tesoros cargados y naturalmente los piratas estaban preparados para asaltar. Pero solamente en algunas ocasiones lo consiguieron. La flota de Indias estaba muy bien protegida con la Marina Real. Y Ensenada lo que hizo fue, en los astilleros del Ferrol, de Cádiz y de Cartagena, construir unos barcos formidables. También se construían en América ya. El mayor barco que ha tenido España de vela en los tiempos del siglo XVIII y XIX era la Santísima Trinidad, que era un barco impresionante de 5 mástiles que se construyó en La Habana, con 80 cañones. Una cosa impresionante. Y Ensenada, yo destaco la figura de Ensenada, un riojano que se llamaba Don Cerón de Somodevilla y Goicochea. Era un personaje extraordinario. Y solamente las instigaciones del embajador de Inglaterra en Madrid con Fernando VI y su señora, la Bárbara de Braganza, que era portuguesa y estaba asociado los portugueses a los ingleses, consiguieron destituirlo después de 12 años. Pero la gran marina ya estaba construida. Y en el siglo XVIII, en la segunda mitad, pues no había asaltos a los barcos españoles porque estaban muy bien protegidos.
Bernardo de Gálvez, victorioso de los ingleses en Florida y Mississippi. ¿Qué
te refieres?
A Bernardo de Gálvez.
Bernardo de Gálvez, sí. Bernardo de Gálvez es otro personaje singular de mi libro. Sí, claro, mi libro es un poco la historia del pensamiento español. Lo digo en el prólogo. A mí me inspiró mi libro, pues 60 años después, un poco más incluso, Madame Martínez, una profesora mía en el Liceo Francés, que nos daban una materia, el Imperio Español, que ahora no existe naturalmente, porque esto del Imperio Español, los españoles que han caído bajo la égida de la leyenda negra y se han convencido de que somos un desastre, ahí está, que la deberías llamar un día, Elvira Carro Barea, que ha escrito un libro que se llama Fracasología, y lo que critica son los españoles víctimas de la leyenda negra, que piensan que todo fue un fracaso. Imperio que se conquista y que se mantiene, en algunos casos, 4 siglos, como Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y en otros, en 3 siglos, como la Nueva España o el Perú, etcétera. Es impresionante. Si habláramos inglés en vez de español, lo sabría todo el mundo, pero aquí hay un complejo de inferioridad, cuando en realidad poner esta historia al alcance de todos, yo creo que es un servicio, que diría un entusiasta, un servicio a la patria.
Hernán Cortés, gigante de la historia, que supo sin precedentes crear el nuevo Estado de la Nueva España.
Bueno, eso hemos hablado contigo.
Ya hemos hablado en aquel libro,
me,
¿eh?
Me parece, en la radio contigo.
Bueno, le hacemos un pequeño homenaje.
La verdad es que es un auténtico gigante de la historia. ¿Por qué? Porque era un hombre que se educó en Salamanca, que trabajó en España ya en algunas cosas, sabía latín, escribía muy bien, se fue a las Indias en vez de irse a las tierras de Nápoles con el gran capitán, que lo estuvo dudando, y ya en las Indias pues se hace encomendero, después de colaborar en la conquista de la Española y de Cuba, y ya en Cuba se cansa de tener una vida tan plácida y decide que el imperio que se habla de él a partir del Yucatán es su objetivo, y monta, es un gran empresario, monta la expedición y conquista el territorio del Imperio Azteca, que se llama hoy, se llamaba principalmente Méxicas, porque Azteca es el nombre de cuando estaban más al norte, en Azatlán, que es la parte que luego México perdió frente a Estados Unidos. Entonces, fue un emprendedor, un gran capitán, un estratega, un soldado valiente y un gran escritor en las cartas de relación que escribía a Carlos V. Y luego, además, fue el gran protector de los indios. Conquistados, él trabajó permanentemente para que hubiera hospitales, para que hubiera escuelas, hubiera centros de estudios superiores en donde solamente se hablaba en latín y en el actual, el idioma original de los mexicas. Es decir, fue el creador de un estado que hoy se llama México, porque México debe a Cortés lo que no está escrito. Lo que pasa es que el presidente actual de México está muy influido por su señora, que es una pseudo indigenista que odia a Cortés.
En las capitulaciones de Valladolid en 1518 se acordó un nuevo viaje. Bueno, fue el de las Molucas el que se acordó en realidad, ¿no?
Sí, eso es, eso ya lo hemos visto.
Esto ya lo hemos visto. Y bueno, y luego, ¿por qué hablas del proyecto Magallanes?
El proyecto Magallanes yo lo llamo así porque no fue original. Hubo un proyecto secreto de los portugueses que estaban investigando para el Tratado de Tordesillas, a donde llegaba la línea la línea de demarcación, eso es. Y luego la movieron mucho hacia el oeste para ganar todo el territorio brasileño, que es el triple de lo que estaba en el Tratado de Tordesillas. Se aprovecharon de la unión de las dos coronas, de España y de Portugal, en los tiempos de los Felipes, y echaron para el este de una manera formidable. Bueno, pero lo importante es señalar, ¿qué es lo que me preguntabas?
No, te he preguntado sobre sobre las resonancias del largo viaje. Magallanes dedicó, no, perdón,
sí,
las resonancias del largo viaje, te he preguntado.
En cierto modo es hacer el mapa del Imperio Español.
Bueno.
Se encuentran las Filipinas, se encuentran el gran comercio con China, se sabe que se puede volver por el Índico y se sabe la dimensión del Pacífico, donde están ya las ciudades españolas en la ribera americana del Pacífico. Es cuando empieza a llamarse, un poco en broma, un poco en serio, el Spanish Lake, el lago español, que después se ha mantenido esa concepción entre los hispanistas, sobre todo a partir de un australiano que se llama Speight, que tiene un libro que se llama The Spanish Lake, un libro formidable que aunque hubiéramos buscado un prócer para que escribiera a nuestro favor, no habríamos encontrado mejor persona. Extraordinario. Lo que lamento es que no llegué a conocerlo en mis últimos viajes a Australia.
Bueno.
Estuve un día en el Museo Marítimo explicando a los navieros y a los constructores y a los científicos, la presencia española en el Pacífico, ya la conocían ellos porque eran gente muy enterada, pero fue una sesión inolvidable.
Bueno, pues fins aquí. Serà un dels millors llibres d'història de l'estat d'Espanya que s'hauran escrit. Tindreu notícies molt aviat quan surti la venda, només per al nom de Ramon Tamames, i que portarà el nom de la meitat del mundo que fue d'Espanya, que serà fantàstic com tot el que fa el Ramon Tamames. Muchas gracias, Ramon.
Pues a vosotros, y recuerda que la mitad del mundo que fue de España surge del tema del Tratado de Tordesillas entre portugueses y españoles, que echan una raya la línea de embarcación y se repartieron el mundo. Y a nosotros nos tocó un continente desconocido, las Américas, y un océano ignoto, el Pacífico.
Pues muy bien, pues hasta aquí. Un abrazo y hasta muy, muy pronto.
Hasta muy pronto, y que pronto nos veamos directamente con la pandemia esta ya en recesión.
Venga, estupendo. Un abrazo.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.